Hola, soy Ana y esto es Historias de Garaje, una serie para Impact Up Madrid de Efecto Colibrí. 10 historias personales en torno al emprendimiento y la innovación social que nos permiten recorrer los 10 años de Impact Up en Madrid desde sus inicios en un antiguo garaje de la calle Gobernador.
Hoy hablamos con Remy Parmentier, veterano del ecologismo.
Sara Costa, fundadora de Ballena Blanca, y Eugenio García, fundador de Light for Humanity. Conversamos sobre la evolución de la situación del clima en los últimos 5 años, sobre la importancia de las ambiciones imposibles, sobre lo que podemos hacer como sociedad civil para poner el ambiente en el centro y mucho más.
Eugenio, Sara y Remy, es un gran placer estar aquí con vosotros para hablar sobre un temón, el cambio climático, ¿no? Ya se están viendo nuevas medidas para proteger el medio ambiente y me interesaría muchísimo saber desde vuestro punto de vista cómo ha evolucionado la situación en los últimos 5 años.
Muchas gracias, Ana, por la invitación. Es un placer estar con Remy y con Sara compartiendo este debate. La verdad es que yo, con mi poca experiencia, ¿no? Tengo 26 años, tengo un pequeño recorrido, voy a intentar aportar lo poco que he visto. En 2017, cuando estaba dando la vuelta a España en una bicicleta solar, me sentía solo y un poco frustrado, sobre todo por la parte de la juventud. No fue hasta el 2018, finales de 2018, principios de 2019, cuando apareció Greta con esa ola de Fridays for Future y Juventud por el Clima, ya pude respirar un poco más y dije, bueno, hay un poco más de presión, ¿no? También fue cuando se abolió el impuesto al sol más a nivel nacional aquí en España, cuando también pude respirar un poco. Y cuando Europa también lanzó esa directriz que decía que el autoconsumo era un derecho que los Estados miembros no podían penalizar, entonces ya pude empezar también a quitarme esa mochila de encima que tenía como ingeniero de la energía, tenía ahí, diciendo, es que vamos de cabeza a pegarnos contra el muro, ¿no? Es verdad que yo creo que el cambio climático es un reto especialmente complejo porque es algo que vemos venir y que anticipamos como sociedad gracias a los científicos, pero que el ser humano nunca ha sido capaz de prever un daño hasta que ha ocurrido, ¿no? Entonces es complejo que la sociedad entienda que somos capaces de prever en cierta medida lo que va a ocurrir y que conviene ponerse a trabajar ahora antes de empezar a coser las roturas, ¿no? Mejor prevenir y reforzar. Entonces yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer, pero es verdad que se aprecia una evolución.
Bueno, lo primero, muchas gracias. Intercambiar ideas sobre cambio climático para hacer avanzar el debate me parece siempre fantástico, ¿no? Y a ver qué sacamos de nuevo, ¿no? De nuevo entre nosotros cuatro, me parece muy, muy interesante. ¿Qué se ha avanzado en estos 5 años en cambio climático? Por intentar ser muy concreta, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante, por empezar con lo positivo, que es que creo que se ha afinado el sentido crítico de la gente. No creo que pueda hablar de la gente en general, ¿no? No creo que como sociedad exista ese sentido crítico, pero sí creo que determinados colectivos que no necesariamente tienen que ver con el mundo ambiental están más abiertos, ¿no? Están más abiertos y atentos a la información que tenga que ver con cambio climático. Por darle la sombra y la luz, ¿no? La otra cara de la moneda es que hay una tremenda desinformación y muchísimo ruido. Eso ha cambiado. Es decir, antes no existía y lo que existe ahora es súper confuso, en enorme parte por las famosísimas fake news, ¿no? Entonces, creo que existiendo ese mayor sentido crítico y esa mayor apertura de la gente para recibir noticias, el gran problema desde mi punto de vista es qué noticias te crees, cuáles, las que te llegan por Facebook, cuáles, en cuáles confías, ¿no? Entonces creo realmente que se ha llegado a un punto en el que nadie confía de nadie y eso es un tremendísimo problema para un reto tan grande y tan invisible, entre muchas comillas, como dice Eugenio, como es la crisis climática, ¿no? Es un fenómeno global, pero esa información, que es la que al final hace que uno puede hacer cosas, no llega igual en todas partes. Afortunadamente en Europa creo que ha cambiado algo importante y es que no veo que exista negacionismo climático. Creo que es un fenómeno que se ha quedado muy en Estados Unidos, donde sí existe y donde la industria del petróleo y del gas es alucinantemente poderosa y sí que influye e intoxica los mensajes. Creo que ese negacionismo no existe en Europa y en España no existe, pero sí existe esta desinformación, ¿no? Bien, creo que en el contexto en el que estamos hablando de coronavirus, tiene un montón de paralelismos con lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, como muy bien apuntaba Eugenio, la gente no reacciona hasta que no lo ve. Los científicos llevaban alertando de pandemias relacionadas, por ejemplo, con la destrucción de la biodiversidad, mucho tiempo, pero aquí nadie estaba preparado ni está preparado. Yo cuando veía lo de la curva, ¿no? Es decir, sube la curva, aplanar la curva, que baje la curva. Los científicos en cambio climático siempre están alertando de esto. La curva de las emisiones, cómo aplanar la curva de las emisiones, ¿no? Entonces, por un lado es hacerle caso a la ciencia, que no es una cuestión de fe, ¿no? Como mucha gente piensa, no es una cuestión de fe, es una cuestión de datos. Entonces es, en primer lugar, de la misma manera que los científicos alertaban de esto y está sucediendo, ¿vale? Va a llegar un momento, ya está llegando, pero va a llegar un momento en que los efectos sean muchísimo más devastadores y además nos van a perjudicar como humanidad, como bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, ese hacerle caso a la ciencia y, por otro lado, creo que lo que empieza a haber es un cambio de cultura, ¿no? Ahora, cuando con el virus se habla de la nueva normalidad, en fin, bueno, podría tener muchos comentarios sobre lo que me parece ese eufemismo de la nueva normalidad.
Comenta.
Bueno, porque es que no, es otro mundo, ¿no? O sea, lo de nueva y normalidad a mí me confunde, porque digo, espera, o sea, si es nueva, ¿cómo va a ser normalidad? Será otra cosa, distinta, ¿no? Y a mí me parece que es hacia otra cosa distinta a la que estamos yendo. Como sociedad que tiene ahora que gestionar una pandemia y unos cambios y unos hábitos que están cambiando, pero la crisis climática también va a obligar a esto, ¿no? Entonces, creo que el gran reto es cómo gestionar en parte esa renuncia de un montón de cosas a las que obliga esto y unas ganancias. Y unas ganancias incluso como vivencias, ¿no? ¿Cuánta gente nos ha comentado a raíz de un reportaje que hemos hecho maravilloso cómo le ha cambiado la percepción de la ciudad? De repente no oía ruido en el confinamiento, disfrutaba teniendo un parque cerca, cómo le ha dado valor a la naturaleza, cómo ha descubierto especies de aves que ni siquiera sabía que existían porque ha tenido que afinar más el oído porque lo único que podía hacer era abrir la ventana. Es decir, como calidad de vida, curiosamente y paradójicamente, esto ha tenido un efecto, ¿no? Entonces creo que en la crisis climática, lógicamente, como en esto, se van a perder cosas y se van a ganar otras, es una transformación. Entonces ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, de la comunicación, es cómo se relata esa transformación. Creo que otro de los cambios es en el relato, ¿no? Bueno, básicamente, por dejar a Gemí que aporte cosas.
Hola, gracias por la invitación. Por supuesto, también gracias, Ana. Gracias al Hub. Yo digo el Hub porque yo estuve en los principios del Hub, que llamáis Impact Hub ahora, pero entonces se llamaba The Hub, el Hub, a secas. Tú nos preguntas lo que ha pasado en los últimos 5 años. Yo quisiera notar, apuntar, de que hace exactamente 5 años ocurrieron 2 hechos significativos. La adopción de la Agenda 2030 de la Naciones Unidas, los famosos Objetivos del Desarrollo Sostenible. Yo creo que hace exactamente 5 años, probablemente hoy, yo estaba en Nueva York para el lanzamiento, y yo había participado en los años anteriores en las conversaciones, las negociaciones que llevaron a la adopción de los 17 objetivos y las metas que conllevan. Especialmente me centré en el objetivo sobre el océano, el famoso objetivo 14. Otra cosa que ocurrió hace exactamente 5 años también es la adopción del Acuerdo de París en noviembre, diciembre de 2015. Entonces, mirar qué ha pasado en los últimos 5 años, pues es el principio de la puesta en marcha de estos compromisos. Entonces, esos compromisos, evidentemente, son el reflejo del desarrollo del denominador común más bajo de la comunidad internacional. Entonces, evidentemente, si me preguntas esto es suficiente, pues yo te diré que no, pero la realidad es que si esto fuese una partida de ajedrez, eso es el tablero que tenemos, el Acuerdo de París y los objetivos del desarrollo sostenible. Y sobre este marco de ajedrez tenemos que jugar y hacer movimientos, y es lo que yo y muchas otras personas estamos haciendo. Yo, últimamente me gusta decir, este hombre de 63 años que veis empezó a la edad de Greta en 1974. Wow. Fíjate, ¿no? Se lo dije a ella, de hecho. Se lo dije cuando ella no estaba todavía rodeada de tantas personas. Ahora hay que tomar cita y todo eso. De la perspectiva, digamos, histórica, ¿no? que me toca haber vivido, quiero hacer 2 comentarios sobre lo que, por una parte, una cosa que dijo Eugenia y otra cosa que dijo Sara. Sara dijo, habló del ruido de fondo. Todo el mundo habla a su manera de medio ambiente, y yo soy muy consciente de que, de cierto modo, yo fui privilegiado, porque empecé a hablar de medio ambiente cuando casi nadie hablaba de medio ambiente. Cuando éramos mucho menos, era mucho más fácil de marcar la diferencia, porque nuestra voz era bastante única y rompedora. Y yo me doy cuenta que las generaciones más jóvenes, a las cuales pertenecéis los tres, pues tenéis un desafío que es cómo llegar encima del ruido de fondo. Y yo soy muy consciente que esto es un desafío al cual tenéis que tomar carta, y yo creo que la respuesta es que hay que siempre tratar de romper el status quo, y no hay que tener miedo a romper el status quo. Eugenio, tú hablaste de actuar de manera anticipada. El año que viene, pues tenemos la oportunidad de recordar y de sacar lecciones sobre esta experiencia que nos llevó a montar una campaña internacional para proteger el último continente virgen en contra de los apetitos, en particular de las empresas mineras y petroleras que querían ocupar la Antártida, y este acuerdo que prohíbe la explotación minera en la Antártida fue adoptado en Madrid, como he dicho, hace justo 30 años. Y yo pongo esta experiencia de proteger la Antártida en la categoría de lo que yo llamo las ambiciones imposibles. Es decir, cuando empezamos a mediados de los años 80 en hablar de proteger la Antártida, pues en el mejor de los casos, los gobiernos nos decían, buenos chicos, pero era una ambición totalmente imposible, pero se hizo realidad gracias a esta campaña. Y yo espero que 2021, el aniversario de esta ambición imposible, sea la oportunidad de pensar en nuevas ambiciones imposibles que tenemos delante de nosotros o podríamos tener delante de nosotros de cara al futuro, digamos, de cara a los próximos 30 años. Hay mucho movimiento para militarizar el espacio exterior. Y esto conlleva unos riesgos de seguridad global y de gobernanza global enormes. Sería interesante, tal vez, pensar cómo atajar esta amenaza y seguramente considerada hoy día, el 16 de septiembre.
¿Cuáles son, Sara y Eugenio, vuestras ambiciones imposibles?
En particular, yo tengo la ambición imposible de acabar con el queroseno en el Amazonas. Hay 5 millones de personas que utilizan a diario diésel, gasolina y queroseno para tener una pequeña iluminación. Y ese es uno de los retos que creo que vamos a conseguir antes de 2028, según nuestras proyecciones. Pero bueno, tenemos que hacer muchas cosas. Todavía no sabemos cómo va a surgir eso, pero estoy convencido de que lo vamos a conseguir tarde o temprano con ayuda de muchos actores y de muchas personas, ¿no? Otra ambición imposible que tengo es acabar con los barcos a gasolina y a diésel también, en este caso del Amazonas. Son otros tantos millones, ¿no? Y introducir también las electrolineras y que llegue la energía sostenible a la movilidad dentro del Amazonas, ¿no? Y lo mismo con las escuelas, y como que mi ambición imposible es que la gente entienda también que la gente que vive en el Amazonas son los mejores guardianes frente a los incendios y a la deforestación ilegal de nuestro pulmón del planeta, y que cuidando a las personas se puede cuidar del medio ambiente, ¿no? Entonces también una ambición imposible es participar aquí también, ¿no?, en la transición energética española mediante la parte más educativa, ¿no? Nosotros también comercializamos productos de energía solar, pero son más para de pequeño uso. Estamos más enfocados en la parte educativa, ¿no?, y la parte de que la gente entienda la importancia de, pues, por ejemplo, del Amazonas, o también la desigualdad que hay a nivel energético, que es simplemente un reflejo de la desigualdad económica que hay entre diferentes regiones del mundo, ¿no? Creo que como ciudadano, ¿no?, y como ser humano, pues tenemos la ambición global de que el cambio climático, pues, afecte lo menos posible a las personas que más lo van a sufrir, ¿no? No podemos decir otra cosa que los que más van a sufrir el cambio climático son los que menos recursos tienen para paliar sus consecuencias, ¿no? Así, entender como sociedad que esas personas son más vulnerables que nosotros y que tenemos que actuar en ellas es otra ambición imposible que creo que necesitamos hacer. Porque creo que podemos decir ambición imposible parar el cambio climático, pero si, por ejemplo, imaginamos que paramos el cambio climático, entonces nos dirán que éramos unos mentirosos y que no había cambio climático. Entonces, igual que después de la Segunda Guerra Mundial se creó la Nación de Naciones, la ONU, creo que después del cambio climático y lo que se avecina este siglo, se creará una organización por encima de los estados, de los 195 estados que hay en el mundo, que sea capaz de garantizar la sostenibilidad de la especie a nivel energético, medioambiental, etcétera. Y creo que hay un montón de batallas, ¿no?, y ambiciones imposibles que hay que seguir peleando y contribuyendo, pero creo que de la grande, que es la sostenibilidad económica sostenibilidad medioambiental durante los próximos 20 años, no lo vamos a conseguir por la principal razón de que es una cuenta atrás, que es un cronómetro. Es como si en julio del año pasado nos hubiesen dicho: va a venir un virus, este año tenéis 6 meses para organizaros. Y habría que entonces, en julio del año pasado, esperar que las personas se lo hubiesen creído primero, intentar convencerlas, y luego que esas personas hiciesen presión política para que los políticos también se pusiesen las pilas y dotasen de más medios o tuviesen la capacidad de cambiar algunas cosas para evitar que el virus se propagase, y hacerlo todo ello en el tiempo adecuado, ¿no? Entonces yo creo que es complejo que tantos países un poco descoordinados les digamos que tienen que ponerse las pilas en esto y lo hagan a tiempo. Entonces creo que las consecuencias van a ser las que sean, y obviamente la van a sufrir los que menos han hecho. Y en ese sentido soy un poco pesimista, pero eso no quiere decir que no haya que trabajar para que las consecuencias sean lo menores posibles y que la gente sufra lo menos posible. Ojalá Remy y Sara me convenzan de lo contrario.
Por favor. Por favor, Sara, ¿qué tienes que añadir ahí?
Hablar de las ambiciones imposibles, wow, a las 12 y 23 me parece fantástico. Qué difícil. Bueno, yo la mía, ¿no? La iba reflexionando mientras escuchaba a Eugenio. Creo que para mí mi ambición imposible es generar como sociedad una cultura ambiental. A ver si consigo explicar esto. Es decir, el medio ambiente no se considera cultura, se considera y se sigue viviendo como algo ajeno, algo fuera, algo que está fuera, fuera de nosotros. Es decir, y yo creo, para mí, si se consiguiera introducir, si como sociedad consideráramos que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, el aire que respiramos, los alimentos que comemos, a los lugares por los que caminamos, a la estética de lo que vemos, es cultura, igual que una obra de arte, igual que absolutamente todo lo que vivimos como sociedad, ¿no? El tipo de alimentos que nos gustan, a qué dedicamos el ocio, a qué dedicamos nuestra vida profesional, todo eso es cultura, ¿no? Si realmente lo incorporáramos, eso generaría tal efecto en cadena, ¿no? Tales efectos en cadena que realmente cambiarían muchísimas cosas, ¿no? Cambiarían, es decir, en el momento en el que como humanos asumiéramos la humildad que necesita asumir que no somos más que un ave ni más que un árbol y que nuestro derecho a ir en coche no es más que nada que otra cosa. En el momento en el que eso realmente lo incorporamos en nuestro cuerpo, en nuestras palabras, en el trabajo que elegimos, en todo, ahí se produciría un cambio de verdad, ¿no? Yo esto en lo que pienso a menudo y las pequeñas veces en las que lo puedo experimentar, que son muy pequeñas, pienso que realmente tiene unas consecuencias brutales detrás, ¿no? Y entonces a mí, que me encanta lo disruptivo, lo diferente, lo cambiante, ¿no? Yo que me siento reconocida en eso, pienso que estaría fantástico si como humanos nos pudiéramos hacer un ejercicio de ponernos en el futuro. Es decir, ¿no? Yo creo que como humanos uno se puede posicionar en el pasado, en lo contemporáneo y en el futuro. Muchísima gente vive en el pasado, poca vive en el presente y muchísima menos en las cuestiones de futuro. Para mí lo ambiental es una cuestión por el momento poco de presente y muchísimo de futuro como sociedad. Para mí es muy interesante estrujarme el cerebro en qué tiene que ver con el futuro, ¿no? Para mejorar. Y creo que lo ambiental lo es radicalmente y creo que asumir una cultura ambiental lo sería maravillosamente.
Yo creo que una asignatura pendiente es poner control sobre la publicidad. Es uno de los motores de la insostenibilidad de nuestras pautas de consumo y de producción. Pero yo creo que yo veo que ahora hay se empieza a pensar en esta clave, porque realmente es uno de los motores del descontrol ambiental y además es una cosa muy manipuladora. Es terrible la publicidad, es que no pueden vender un coche sin enseñar las piernas de una mujer. Y
realmente los mensajes que tú consumes son fundamentales porque si te los crees, tenemos un problema. Y el problema es que es muy difícil diferenciar qué es verdad y qué no es verdad. O sea, el lavado verde es algo ya que roza lo obsceno, ¿no? Repsol, vale, petroleras, vale, quien sea, vosotros seguid con lo vuestro, pero aquí nos estamos enterando, ¿no? Nos estamos enterando. Y el gran problema de los medios ahora es que muchos aceptan algo tan viciado como se llama contenidos pagados, es decir, yo, marca, pago por un contenido y entonces aquí se dice lo que mi dinero marca. Esto está tan extendido que la gente realmente no sabe diferenciar, es incapaz de diferenciar qué es periodístico o veraz, simplemente veraz, ¿no? Entonces, esto que apunta a mí es fundamental y yo creo que desde las organizaciones de consumidores, las ONGs, por supuestísimo los medios de comunicación, el hecho de generar información ya no es suficiente. Hay que poder decirle a la gente todas las no verdades, por ser generosa, que se están contando desde las marcas, ¿no? Porque ahora mismo el medio ambiente es de los pocos sitios que quedan muy atractivos para las marcas, para poner en valor su responsabilidad social, y la mitad son mentira. Entonces, ¿no? Esto es fundamental.
Hemos hablado de diferentes misiones imposibles, ¿no? Que en realidad todas se juntan en una gran misión. Pero ¿cómo se están hablando estas diferentes misiones imposibles? Pensando un poco en cómo coordinar estas misiones imposibles, se me ocurre que a lo mejor una manera puede ser formando parte de comunidades que aúnen a personas que tienen estas misiones en conjunto, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os ha aportado a vosotros ser parte de el Impact Hub?
Qué interesante que digas de repente que hayas lanzado mezclar, ¿no? Como la ambición imposible, es que me sale misión imposible todo el rato, porque realmente creo que tiene ¿no? Nuestra relación con Impact Hub ha sido celebrar actividades de Ballena Blanca en Madrid, el Impact Hub de Madrid, y la principal fue el año pasado y era un taller que organizamos sobre economía circular con dos personas y organismos que nos parecieron muy interesantes para realmente enseñarle a la gente qué significa de manera concreta esa palabra que nadie comprende, ¿no? Tú sacas fuera del micromundo ambiental qué es economía circular y se te quedan igual. Entonces invitamos a uno de los fundadores de Fairphone, ¿no? Fairphone es el teléfono ético según Naciones Unidas, y realmente tiene totalmente que ver con la cultura, con un aparato que todo el mundo tenemos y que es una locura a la velocidad a la que la gente quiere cambiarlo, ¿no? Para empezar. Y realmente ellos lo que hacen es transformar la cultura y los hábitos que tenemos con un teléfono móvil y decirte, oye, primero te vamos a dar un teléfono que se desmonta. Se desmonta. Está hecho por piezas. ¿Esto qué significa? Que automáticamente alarga su vida, ¿no? Por otro lado, ellos están muy, 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 muy concienciados con de dónde salen las materias primas que utilizamos con un teléfono móvil, ¿no? El coltán, todos los problemas sociales que esto tiene en África y en un montón de sitios, y la cantidad de elementos que tiene un móvil que ni siquiera sospechamos y que tienen un montón de efectos ambientales en cadena. Esta fue una persona. Otra persona es un instituto de diseño de Londres, que invitamos porque ellos han inventado un sistema para transformar la venta de bombillas en servicio de bombillas. Algo muy, muy innovador que realmente alargaría... Bueno, es que no tendríamos que volver a cambiar una bombilla en nuestra vida, ¿no? Con todo también la implicación ambiental que esto tiene. Es decir, y fue genial, realmente fue un taller que sirvió a muchas personas a descubrir algo nuevo, ¿no? Con un producto de consumo que está totalmente metido en nuestras vidas y que tiene muchos impactos ambientales, ¿no? Entonces ahí la colaboración con Impact Hub fue muy positiva realmente porque nos ayudaron a transmitir algo que creemos que es útil, ¿no?
Yo conocí el Impact Hub justo cuando acabé la Vuelta a España en bicicleta solar y dije, ¿por qué no habré conocido este espacio antes, ¿no? Porque de repente me vi rodeado de una comunidad de pares, ¿no? De gente que pensaba parecido a lo que yo tenía en la cabeza, que era intentar trabajar para cambiar situaciones que veíamos injustas o que no tenían sentido. Entonces, además era en las primeras andaduras de Light Humanity en Brasil. Y aquí en Madrid se cuajaron los proyectos que surgieron gracias a las relaciones que hice en el Impact Hub de Mozambique, Madagascar, Venezuela y Perú. Entonces, al final, estoy súper agradecido de haber podido encontrar a las personas adecuadas, ¿no? Y a las organizaciones adecuadas gracias al Impact Hub. También hemos hecho diferentes eventos de consumo responsable en términos de alimentación, energía y vestimenta dentro del Impact Hub y que siempre atrae a una comunidad con ganas de seguir aprendiendo y mejorando, ¿no? Y es, la verdad es que es un orgullo poder formar parte de esa tribu.
Mi experiencia con Impact Hub es un poco distinta, primero porque remonta a los primeros tiempos de Impact Hub, hace más de 10 años, entonces la dimensión era muy distinta, era más una tribu que esta gran organización con tantos locales, etc. Y también yo tenía realmente yo tengo la edad, pero ya la tenía entonces, de los padres de la mayoría de la gente que está en el hub, así que era una cosa muy interesante esta interacción con estos jóvenes que querían cambiar su mundo y en el caso de muchos, cambiar el mundo. Estaban interesados a veces en oír viejas historias de los primeros tiempos de la lucha ambiental y espero haber traído algo de inspiración y creo que ha sido el caso. Y a este respecto, luego, hace exactamente 40 años, quiero acabar con una cosa positiva, ¿no? Esperanzadora. Hace 40 años exactamente, yo estaba detenido en el puerto de El Ferrol, que entonces se llamaba El Ferrol del Caudillo, en nuestro buque, el Rainbow Warrior, que luego fue muy famoso cuando los servicios secretos de mi país lo hundieron unos 3 años más tarde, detenido por la Armada Española por haber parado unos barcos balleneros en las aguas jurisdiccionales españolas. Unos barcos que cazaban ballenas para vender la carne a Japón. Y entonces la Armada Española protegía a los cazadores de ballenas y apresaban la poca gente, la tribu a la cual yo pertenecía, la tribu de Greenpeace, que trataba de proteger las ballenas. Y cuando yo veo 40 años después, pues yo veo un cambio total de perspectiva. Hoy en día, la Armada Española apresaría barcos que hiciesen daño a las ballenas y colaborarían con barcos que tratan de entender mejor y de proteger las ballenas.
Muchísimas gracias, Remy, Sara y Eugenio, por vuestras valiosas aportaciones. Ha sido un placer.
Esto es Historias de Garaje.